escrito en mí. Y ahora que sé lo que es la justicia de Dios, ¿qué?
Por tres semanas estuvimos hablando acerca de lo que es la justicia de Dios, pero después de descubrir la justicia de Dios, ¿qué pasa?
¿Qué?
¿Qué viene? Y llegamos a uno de los puntos más increíbles de la predicación del apóstol Pablo. Porque después de hablar, de reconocer lo que es la justicia de Dios, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué queda? Y ahí tienen el título ustedes, Cristo en mí, y el dibujo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice así la palabra de nuestro Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, lo acepta tal cual es, pero jamás lo deja como es. Nunca. Cuando Cristo llega a la vida, te acepta como eres, pero jamás te va a dejar como eres. Hay un cambio radical, un cambio que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pablo enfatiza que una vez que somos justificados por la fe en Cristo, creyendo en Él, creyendo en lo que hizo, debemos morir.
¿Usted ha sentido un funeral? ¿Quién de ustedes ha sentido un funeral? Porque la palabra dice que una vez que Cristo llega a nuestra vida, abre y muere. ¿Y usted ha sentido un funeral en su boca? ¿Por algo me da que es un mundo? ¿Cómo tuvo? ¿Cuántos no lo creen? ¿O de que el viejo hombre fundir acá?
Esto es, después de conocer lo que es la justicia de Dios, y ahora qué, sé que sus mentes están agitadas. Sé que sus mentes están pensando en qué vamos a jugar, qué vamos a comer, qué vamos a hacer. Voy a agarrar y se concentre hoy por la mañana en un solo objetivo. Cristo en mí. Vamos a tratar de sacar de nuestra mente la distracción para concentrarnos en un solo punto. Cristo en mí. ¿Qué significa Cristo en mí? Ya no soy yo, tenemos que llegar a declarar, llegar al punto de declarar, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahora la vida que tenemos en la carne lo hacemos por la fe en el Hijo de Dios, reconociendo su gran amor por el cual se entregó por nosotros. Cristo en mí. Esto significa que debemos reconocer que fuimos comprados a un precio alto de sangre. ¿Para qué? Para que ahora le pertenecemos a Él.
Ya la conferencia es fácil de leer. Con Cristo es juntamente crucificado, ya lo mismo yo, a mí me dice a mí. Es fácil de leerlo, es fácil decirlo, pero muy distinto es vivirlo.
Y el objetivo de Dios cuando nos alcanzó un día es que nosotros lo vivamos.
El objetivo de Dios para que un día nosotros llegáramos a conocer entre millones y millones de personas es que nosotros podamos vivirlo. Es que nosotros podamos decir, ya no vivo yo para vivir en Cristo. Por eso dice el inicio que cuando Cristo llega a la vida de alguien, lo afecta tal cual es. Con todos sus defectos, con todas sus virtudes, pero jamás lo deja como él. Porque si Cristo nos deja tal cual somos sin ningún cambio, significa que nunca hemos sido.
Es interesante, antes de leer el Gálatas capítulo 2:20, hay una confrontación entre el líder de Pentecostés y el apóstol Pablo.
Pedro se transformó en un gran líder, pero Pablo lo confrontó. Significa que algo sucedió.
Y miren, Pedro leyó, no sé si se dio cuenta de unos detalles en el capítulo 2 de Gálatas, capítulo 11. 2:11. Fue un choque entre orgullo entre el orgullo de Pedro, quien Pablo confrontó. Para entenderlo, tenemos que decir lo siguiente. Pedro había expandido el Evangelio y se había juntado con algunos gentiles y les había dicho otra cosa. Se juntaba con los judíos y le había dicho otra cosa. Cuando estaba con los gentiles, compartía con los gentiles y no tenía ningún problema, pero cuando se juntaba con los judíos y había gentiles, Pedro lo miraba con desprecio y miedo, no hacía lo que hacía con los gentiles. ¿Qué significa que Pedro estaba viviendo una doble vida? Entonces, Pablo tiene que confrontarlo. Había pensado una vez que el líder de la iglesia, el líder de Pentecostés, perdón, había sido confrontado. Mire lo que dice el Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de face to face, cara a cara. Lo confrontó porque lo que Pedro estaba haciendo era de condenar. Hermanos, Cristo en mí, a ti y en la pelada, Cristo en mí, a ti y a donde vaya. ¿Cuántas veces hemos tratado de vivir una doble vida? Decimos que somos cristianos, pero actuamos como incrédulos. Cuando estamos con los incrédulos, nos minimizamos. Muchos probablemente dicen, la persona probablemente dice, hay vuelta de los creyentes. Pero cuando estamos con los creyentes, hablamos de cosas espirituales. Y cuando estamos con los del mundo, hablamos de cosas del mundo. Pablo dijo, lo que Pedro está haciendo es de dominar. Y lo confrontó cara a cara. Y le dijo, cuando los niños y las niñas van al colegio, en el colegio todos hacen unas hermosas niñas que se comportan como lesbianas, o todas las hermosas niñas que se comportan como mulatas. Tenemos que cuidar, porque lo que Pablo va a declarar y lo que ahora nos va a enseñar es para que nosotros podamos vivirlo. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía. ¿Y qué hacía? Se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo de sus contemporáneos, de los judíos. Pero dijo, que ellos me den con ellos, me van a... No, padre, vienes tú, eres. Y eres el mismo. Cristo vive en mí, no puede cambiar. Tenemos aquella verdad nosotros claramente. Para Pablo no era cuestión de rivalidad personal, ni de prestigio, ni de fama. Él valorizaba la verdad más que cualquier cosa. Pablo dijo y expresó aquel diciendo, no quieres hacerlo. Tú debes hacerlo. Siempre debes vivir siempre, porque Cristo vive en ti. Cristo vive en mí. Y lo importante y lo que viene es que Pablo se identifica primero a él. Con Cristo, yo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pablo valorizaba la verdad, la consistencia, tenía que ser exactamente la misma entre los hermanos más débiles como los hermanos más fuertes. Tenía que ser exactamente la misma entre los gentiles tanto como los judíos. Pablo dice que eso es lo que está haciendo es de condenar. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Se da cuenta que cuando uno no actúa correctamente lo que le una paja o un actual de ellos con él, no nos damos cuenta que el tremendo valor que tiene cada uno de los italianos. Los padres son el tremendo valor para los hijos cuando son pequeños, porque sus hijos están mirando lo que ellos hacen. Entonces los más hijos se cuestionan cuando el papá dice una cosa y la hace otra. Los jóvenes son el reflejo también de los más adultos. Los jóvenes y los adolescentes están mirándonos a nosotros para ver cómo nos comportamos.
Por lo tanto, yo debo tomar siempre una decisión. Yo siempre debo actuar conforme a lo que Dios me ha determinado. Pablo en términos muy personales explica cómo vivir la vida victoriosa.
Pablo no sumó su orgullo, no sumó su categoría, no sumó nada, sino que en su amor en la fe de los dedos, lo que está corriendo es de mostrar. Mira, dice primero ahora yo quiero mostrar a ti y a todos qué es vivir la vida victoriosa. ¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir la vida en Cristo Jesús? Y ahí viene usted tu apunte. Vamos ahí, número uno, y vamos a orar. Padre Santo, queremos darle gracias una vez más, porque usted nos ayuda en nuestras debilidades. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de escudriñar esta hermosa y bendita palabra. Habla a nuestros corazones, guarde nuestras vidas, y guarde todo lo que queremos hacer, porque lo que queremos hacer es honrarle, aún con nuestra celebración, aún con lo que queremos compartir, queremos que usted sea honrado. Gracias, Señor, por cada uno de sus hermanos, por estar ahí atentos, buscando también y esperando que usted también hable en nuestra vida. Gracias, en nombre de Cristo Jesús, oramos y te digo, amén. Muy bien, número uno, Cristo en mí, dice Gálatas 2:20, con Cristo. ¿Qué es lo que tenemos? Una identificación. Pablo se identifica con Cristo. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos, identificarnos como yo con Cristo. Es Cristo mi mayor anhelo, es Cristo mi mejor momento, mi mejor regalo. Consultaba con la adolescente el día de ayer en su reunión, ¿por qué los cristianos no deben tatuarse? Porque los tatuajes están por esa razón, pero la principal razón es porque Dios, somos templo de Cristo, hermano, somos casa de Dios. ¿Cómo voy a quemar mi casa? ¿Cómo voy a maltratar mi casa? ¿Cómo voy a pensar y tatuar? ¿Para qué? Y descubrimos a la vez de la Biblia, es que muchos de los temas de los tatuajes eran solamente de origen pagano, de ahí los egipcios, pero en el mundo a los dioses, por los muertos se tatuaban y hacían marcas de su cuerpo. Y Dios, ¿por qué? Porque tú eres hijo de Jehová.
Entonces, muchas veces nosotros nos cuestionamos de lo que el mundo hace, pero en verdad nosotros no necesitamos hacer lo que el mundo hace. No porque que lo pueda hacer, porque no lo necesitamos.
Cuando Cristo llega, lo llega. Y que hay un hijo, lo estudia y le dice que no ha sido nada. Es como si algo no hemos llegado a tiempo para que viene el Padre. Cuando Cristo llega a la vida, todos de una forma. Sabemos que tenemos que luchar. Y tenemos que comprender que tenemos una lucha constante desde el momento en que nos pido Pablo hasta el final. Pero cuando Cristo llega a la vida, se acepta como él, que nos lleva a llegar como él. Él va a transformar su vida.
Ahora, si no ves tu vida transformada, es porque tú no quieres Cristo a fondo tu vida. Él quiere transformarla, Él quiere hacer un cambio, Él quiere ordenar.
Hay dueños de casa, por ejemplo, que siempre están cambiando algo. Pongan el florero, pongan el vestido, lo hago para allá, lo cambian para acá, mueven arriba, mueven abajo, tratan de buscar la forma en que se vea totalmente distinto. Y a veces nos preguntan a nosotros, ¿no? ¿Y te dice fuera de la cosa?
No.
¿Qué cosa? No, que cambió los padres. ¡Ah, mi caso, digo! Pero nosotros no nos damos cuenta. Si nos piden que Dios no te salga por el hombre.
No sería muy divertido. Dios transforma. Cuando Dios llega, toca transforma. Cristo en mí es una identificación. Pablo les dice a los hermanos que él se identificó. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Pablo les dice a los hermanos de Filipo, yo soy de Cristo, yo me he identificado con Cristo. Pero el identificarse con Cristo son redes que hay que pagar. Es decir, por interesante, el 3 de octubre tenemos una reunión especial de matrimonios que van a sentar en otra iglesia, porque hay muchos matrimonios aquí. Pero los matrimonios de los iglesia tienen responsabilidades. Los miembros de los iglesia tienen la responsabilidad de asistir a todas las reuniones. No es una elección, es una responsabilidad.
responsabilidad. No es que si yo quiero o no quiero, yo debo hacerlo. Estamos trabajando para los matrimonios. Entonces, después de que los hijos y importantes, ya no nos tenemos. Hermanos, tenemos que aprovechar. Si nosotros nos morimos, ¿de qué aprovecha el hombre? Si gana todo el mundo y el nos vamos a morirnos, tenemos que aprovechar todos los encuentros que podamos tener. Nos reunimos con ustedes, participamos en una fiesta. Todo lo que pueda ser relación, porque donde está unido el cuerpo, está unida la fe. Y donde está los cristianos, está Cristo Jesús. Ya lo mismo no va a tener Cristo en mí. Cristo dijo que donde hay todos recuperados, yo voy a estar entregando a todos. Y voy a compartir con ustedes. Y voy a estar ahí. Hermanos, no dejemos pasar la oportunidad. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3. Pablo se identificó a tal extremo con Cristo que dijo lo siguiente. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Considero pérdida todo esto como conocer a Cristo. Hermanos, el único tiempo que tenemos para conocer a Cristo es en esta vida mientras estemos unidos. Y yo me preguntaba, he llevado tantas personas a dar este paso de la vida a la muerte, que ya perdí en mi mente cuántas personas han partido del Señor y la hemos acompañado. Y yo me preguntaba, y daba vuelta a mi cabeza, ¿cuántas más quieran por pasar de la nuestra vida? Y yo me preguntaba, ¿quién me acompañará a mí? ¿Quién se va a acompañar a mí cuando tenga que dar el paso a la, de la vida a la muerte, ese paso de la perfección? Pero ahí viene Cristo a mí. Ya lo mismo yo más vive, ahí viene a mi mente, Jehová me pasó. Nada más. El lugar en el que estaba pasando, nada más. Probablemente habrá un hermano, nosotros un pobre feliz, no sé, alguien. Pero Cristo no. Él siempre me acompañará, Él siempre estará, Él siempre me ayudará. Por eso el apóstol Pablo cuando dice tantas cosas eran para mí ganancia, dijo, la he estimado como cosa perdida para conocer a Dios. En esta vida no nos queda más, hermanos, que conocer a Cristo y disfrutar de su conocimiento. Necesitamos conocer a Cristo por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para conocerle a Cristo. Por eso que el apóstol llegó a decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, a fin, perdón, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, a fin de conocerle y de alguna manera llegar a la resurrección de entre los muertos. Pero nace una pregunta lógica, importantísima. ¿Quién es Dios Pablo? Dijo, más esta cosa anda para mí, nadie le ha llegado a mover. ¿Qué cambió? Mire, dentro de mucho, mucho, quiero rescatar algunas cosas. Primero, lo voy a anotar ahí, no están dentro del culto. Perdió la fama. Dice que había alcanzado entre los judíos, era hebreo de hebreo. Es decir, Pablo tenía un nombre. Él se había ganado entre los hebreos un nombre. Era hebreo de hebreo. Es decir, una reputación, una fama, era de la persona, una fama increíble. Y vino. Y yo le preguntaba, ¿qué era que usted fue famoso? ¿Ha visto la televisión cuando nunca fue famoso? ¿Quién quiere ser más famoso? Y hay un paseo de la fama del pueblo, donde usted va y los más famosos del pueblo, las manos. Pero yo lo que tenía las manos fuertes era, eran todos los padres. Aún siendo famoso, en vez de su núcleo, renunció a su padre.
perdió su fama. Él era hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, del antiguo de Benjamín, hebreo, entre los hebreos, en cuanto a la ley, a Miguel. Miren la palabra de su fama. Pero uno lo consideró, ¿qué otra cosa perdió? Número dos, el reconocimiento que le tributaban. Gálatas capítulo 1, versículo 14, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dentro del judaísmo aventajaba a muchos. Pablo tenía reconocimiento.
¿Hace comunica a Pablo de Tarso o no lo conocías? Pablo de Tarso era un hombre de fama y que le había ganado nada con reconocimiento. ¿Por qué? Porque era un hombre hebreo, aventajaba a muchos.
¿Pero cómo consideró eso? ¿Pueden ayudarme ustedes?
Basura.
¿Cómo lo considero?
La basura.
Tercero, su reputación e influencia era irreprensible. Versículo, capítulo 3, versículo 6. En Filipenses, capítulo 3, versículo 6, dice así. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Sabe lo que significa que en cuanto a la ley, Pablo era irreprensible? Es un hombre que cumplía toda la ley, celoso. Recuerden que en cuanto a la ley, fariseo, hacedor, rígido de la ley. Por eso que él pensaba que era el camino, que era la fecha que él pensaba que se levantó, le estaba haciendo daño a su Dios. Es más caro, privado, es más caro, le digo, no, yo quiero que me dé más carta, más autoridad, que ustedes amplíen mi alcance para perseguir a esta persona. Y fue, le dio la carta, y él fue a perseguir a más cristianos. En cuanto a la ley, falseó. Irreprensible. ¿Cómo consiguió aquello? Como basura. El soberbio celo del que se jactaba era increíble, pues él mismo asegura que era mucho más celoso que las tradiciones de sus propios padres.
Dijo que él era más celoso que su papá. Él estaba convencido de que esta seca llamada los del camino era un estómago para él, una imputación de tal sociedad, y él iba a perseguirlo como iba a lograr. ¿Pero qué enseñó la vida de la mano? ¿Con quién se encontró? ¿Qué es lo que dice? Y Jesús dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me lo decís? ¿Por qué me lo decís?
Esta frase tiene que haber buscado el apóstol Pablo.
Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos acepta tal como somos, pero nunca nos deja tal como somos. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, esa persona está transformada. Esa persona que antes no quería nada con Dios, ahora quiere alimentarse de Dios. Cuando Cristo llega a una vida, Cristo la transforma, porque esa persona antes no leía nada, pero ahora quiere devorarse la palabra de Dios, porque sabe que ahí está el Dios que lo ha salvado.
¿Cómo consiguió su celo? Como basura. La circuncisión que había recibido en su carne dice que fue al octavo día de haber nacido, conforme a la ley. Por eso dice que es, en cuanto a la ley, irreprensible. Lo consideró como basura. El poder que los principales sacerdotes y israelitas le consiguieron para hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, también lo consideró como basura. Ahora él había sido tocado, perdió un porvenir brillante. Entre los judíos, él pudo haber escalado al más alto puesto y haber llegado hasta el Elí.
Y probablemente pudo haber llegado a ser el principal de la Elí, sin lugar a dudas. ¿Cómo lo consideró? Basura. pudo haber ganado mucho dinero, haber tenido una situación económica brillante. ¿Cómo lo consideró?
Basura.
¿Por qué?
Para ganar
una sola cosa.
Cristo.
Hermanos,
nosotros tenemos camino.
Si hemos confiado en Él y no hemos dejado la confianza en Él, ya tenemos camino. Ahora debemos dejar que Él, cambie nuestra vida. Ahora debemos dejar que Él, viva en mí. ¿Ven que Él? Muchas veces nos convertimos al cristianismo, pero seguimos viviendo nosotros mismos. Y no permitimos que Cristo viva en mí. No permitimos, por ejemplo, que Él me alegre. Para los que no tienen, ¿no? ¿Sí o no? Cuando manejamos, ¿quién maneja? Y se me hizo una otra, y quisiera ir a la cosa.
¿Por qué no dejamos que maneje? Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está el secreto. Ahí está el punto de partida. Por inferencia, por lógica, Pablo perdió fuentes de ingresos, oportunidades económicas, que pudo haber sido tremendamente rico. Es decir, número uno, con Cristo es una identificación.
Hermano, miremos nuestra propia vida. ¿Qué me dice cuando dice Cristo? O no te dicen nada. Yo perdí muchos amigos. Porque antes de ser cristiano, con 10 años, tenía muchos amigos. Todos tenían amigos. Y yo les tenía amigos. Cuando ellos descubrieron que yo era cristiano, se les perdió.
No, ya no.
Pero ¿qué hacemos nosotros cuando no dejamos que Cristo viva en nosotros? Nosotros queremos acercarnos a nuestros amigos, queremos hacer nuestra flota para nuestros amigos. ¡No lo dejen!
No, tenemos que dejar que Cristo gane a nuestros amigos.
Es cierto también que muchos de nuestros amigos,
otra vez no hacen.
Porque no todos responden de la misma manera. Número dos, rápidamente. Con Cristo dice, he sido crucificado. Es decir, comienza el punto de partida. Con Cristo estoy crucificado. Comienza el punto de partida. Es interesante que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense, con Cristo he sido crucificado. Cuando Pablo dice con Cristo estoy, recuerden el concepto que dijimos en inicio. Este concepto donde llega a las 2:20 es cuando Pablo enfrenta a Pedro. ¿Recuerdan? Que le decía que era el condenado que le hacía. Pero ahora lo que Pablo está diciendo a ellos es, yo les voy a mostrar, yo quiero mostrarles cómo es la vida victoriosa. Nunca olvide la palabra de luchar, porque en la vida cristiana hay que luchar. Nosotros muchas veces en vez de luchar, nos autocondenamos. No, luchar significa salir adelante. Luchar significa reconocer que no es en nuestra fuerza, sino que es en su fuerza. Luchar significa reconocer. Y cuando somos débiles, entonces debemos ser fuertes para apoyar al otro. Cuando mi esposa falla, debemos ser fuertes para apoyarla, no para condenarla. Muchas veces cuando sucede el esposo, el débil o caído, la esposa debe apoyarla, ¿qué hace? Lo condena, ¿por qué? Porque no entiende, no reconoce que hay una lucha, y en la lucha, en la batalla, cuando un soldado sale, cae el otro. No, lo sabe de apoyar. Vamos, le llevamos a la enfermería, vamos a la gente aquí, ten confianza, vamos a lograr salir, vivo que está.
Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
el punto de partida del apóstol Pablo nos está diciendo es que mira atrás a lo sucedido, mira la cruz y dice, yo he sido crucificado, el viejo hombre que fue. Por eso dice, con Cristo estoy justamente crucificado.
Justamente crucificado significa el punto de partida. Pablo vive en el momento presente bajo el poder y la eficacia de lo que Cristo había hecho.
Él, con Cristo, he sido crucificado. Ya
no vivo yo. Cuando Cristo murió al pecado, también el viejo hombre murió. Ahora, alguien estará en su mente dando vueltas en su mente, y espero que esté reflexionando en su mente, y puede llegar a decir, pero pastor,
lo que usted dice suena increíble, pero lo que yo vivo no lo vivo como usted dice. Y yo le digo, aquí está pensando esta forma, tiene toda la razón. Entonces ella le puede preguntar, o él le puede hacer, entonces ¿por qué? Y yo le digo, porque lo hemos comprendido, que hemos sido crucificados. Por eso le pregunté, primeramente, el viejo hombre fue crucificado. El viejo hombre a nuestra vida.
Miren lo que dice Romano. Es interesante, quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6. Está un poquito más atrás de donde estamos. Romanos capítulo 6, versículo 2, dice así, Romanos 6, 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Si es cierto que el viejo hombre Adán trajo como consecuencia el pecado, también es cierto que el nuevo hombre Cristo nos ha dado la gloria. Y esto es solo la introducción. Todo lo que estamos viendo es solo la introducción. Dice morir respecto a su poder dominante y al control. En cuanto al pecado, yo creo también es cierto que en cuanto vive, vive para Dios.
Porque ahí es donde está la gracia de Cristo. Cristo murió, ¿es verdad?
Si usted lo cree, me puede decir amén. Cristo murió, pero también
lo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces yo también. El viejo hombre fue crucificado, pero ahora el nuevo vive para él. El viejo hombre dice, ¡oh, si no tengo ganas! Y el nuevo le dice, yo quiero ir, yo no quiero. Y el nuevo le dice, no, no. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que el viejo quiso necesitar. Me decía que por un segundo, si usted pudiera dar un día, solo un día, de su vida de esta chica, había nada de lo que hace. Nada, absolutamente nada. Un solo día. 24 horas ese día. De día que sea, entra cualquier día. Sin cambiar absolutamente nada de la guerra. De día que Cristo viva esas 24 horas. ¿Cómo cambia eso? Que pueda pensar como Cristo, no sea Cristo. Que pueda actuar como Cristo, actuaría. ¿Usted cree que no me sería su día 24 horas? Sería la 24 horas, que esta cabeza es la misma, pero en vez de usted controlar su vida, usted dejar su vida y que usted tiene que ver, de que Cristo lo va a hacer. Va al trabajo, trae a los compañeros, pero en vez de usted, sí. ¿Qué se debería?
Me lo pregunté yo también. Me lo pregunté yo. Tres. Con Cristo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Consecuencia radical. Consecuencia total. Cuando dice el apóstol Pablo que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, hay una consecuencia.
Lo que dice cuando Cristo llega, hay la luna nueva. Entonces cuando alguien conoce a Cristo y sigue siendo exactamente la misma persona, déjeme dudar, déjeme llegar con seria duda a que la persona ha sido transformada. Podemos luchar, sí, podemos luchar. Pero no se lucha. Ahí está. Ya no se debe ser el pecado, sino ahora lucha para no pecar.
Es una consecuencia radical, es una consecuencia total. Un comentarista dice que no hay coma después de vivo. Significa que con Cristo ya no vivo yo más, vive Cristo en mí completo. Eso significa que lo muerto, ya no vivo yo, quiero ser sepultado.
¿Más vive? Son palabras tremendamente profundas. Quizás aún hasta mí, ni sé tremendo, pero el apóstol Pablo me presentó ahí para que nosotros también estuviésemos acostumbrados a ella. Es decir, hermano, sinceramente, con una banda de corazón, ¿se puede vivir la vida exterior? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro que sí. ¿Podemos ser mejores hijos de Dios que lo que éramos antes? Sí, claro que sí. Siempre podemos ser mejor. Porque ahora no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y esta semana, Alfredo Méndez ha dicho, cuando ha tenido que tomar una decisión y actuar en frente a algo, mi pobre Méndez dijo, ¿cómo va a poner esto? Y tengo que reconocer que muchas de las decisiones, o muchas de las preguntas, sí que hubiera actuado muy distinto como yo lo creo. No es fácil, pero es posible. Sabiendo que otro Dios, hombre, ya fue crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.
Quedo muerto, quedo sepultado, pero resucitado para una nueva persona. ¿No le encanta hablar con el nuevo hombre? Y cuando se enfrenta la lucha entre el viejo y el nuevo,
no tiene problema. El nuevo hombre quiere venir a la vida. El viejo hombre quiere dormir. El nuevo hombre quiere hablarle a él de Cristo. Y el viejo hombre dice, ¿para qué iba a ir? El nuevo hombre quiere aprender algo nuevo. Y el viejo dice, ¿y para qué está yendo? Es un pensamiento, no nos da más fuerza, hermano, pero es un pensamiento.
Si nosotros lográramos darnos cuenta que todo lo que lo hablábamos en la reunión de matrimonio
acerca de la comunicación, muchas veces comunicamos algo que el otro no entiende. Si nosotros aprendimos que él entiende y lee la reflexión, pero en toda la comunicación
hay un emisor, un mensaje,
un receptor y un reconocimiento del mensaje.
Dios nos está dando un mensaje. Dice que ya no vivo yo, y es posible y es real que Cristo pueda vivir en ti y en mí. ¿El mensaje lo entiendo o lo bajo por alto? Si lo entiendo, voy a tomar una transformación de vida de mi modo de pensar. Si no, voy a vivir exactamente igual. Y no va a haber exactamente ningún cambio. Comúnmente culpamos a otro. La culpa muchas veces escuchada no es que mi vieja natura está metida.
La vieja natura fue. No, si la mujer que veniste. Sí, padre. La mujer que veniste, señor. Y yo dije, tú eres el resultado. Tenemos la tendencia de echar la culpa al pasado. Pero olvidar que la vieja natural de la mujer es
por una excusa. Culpamos a otro para expulsarnos de nuestra falta. No hay por qué echar la culpa a nuestro pasado, a nuestra vieja naturaleza, ni a Eva. Es solo una excusa para tratar de justificar lo que hago. Mucho más, dice la palabra de Dios, que somos mucho más que vencedores. Y no culpar la naturaleza. Finalmente, para terminar, número 4, con Cristo, dice, y lo que ahora vivo en la carne es una realidad verdadera. Pablo es realista. Recuerda que el contexto de este versículo es un escándalo entre lo que había sucedido en la vida de Pedro, pero no tomó el apóstol Pablo dicho momento ni su posición con Cristo crucificado para dejarse llevar por su orgullo y volver a Pedro en el suelo. No, dijo, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo. Y ahora, dice, y lo que ahora vivo en la carne es una realidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso Pablo, de manera realista, usó el yo. Dijo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La Biblia, hermanos, nunca nos ha enseñado que ya somos perfectos. Pero no podemos tomar eso como una excusa para no hacerlo salir a la noche. Porque Dios nos va a caminar. Si nosotros hacemos las cosas que Dios le desagrada conscientemente y abiertamente, Dios nos va a disciplinar. Si realmente somos sus hijos, Dios nos va a amar y nos va a disciplinar. Para no dejarnos tal cual somos, sino para transformarnos. Eso significa que no tenemos excusa para seguir pecando. Es más, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4:7, si quiere la nota, tenemos este tesoro en vasos de barro. Me encanta este versículo. Algún día lo voy a compartir con ustedes en profundidad. Dice, tenemos este tesoro, lo que Él nos ha dado. Tenemos esto que Él nos ha dado, la fe, la salvación, en vasos de barro. ¿Por qué en vasos de barro? ¿Por qué no en vasos de cristal hermoso? No, en vasos de barro. Nosotros somos de barro. Para que nosotros no nos exaltemos. Y nosotros no digamos, mire, que soy cristiano, bautista, fundamentalista. No, nuestro tesoro está en vasos de barro para que nuestra excelencia no sea nuestra, sino de Él. Para que Él sea exaltado, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque cuando Dios transforma una vida, no es el logro de un pastor ni de un hermano, es el logro de Dios. Dios transformó tu vida y transformó mi vida y la gloria de Él, de algo más. Dios nos toca, nos usa a nosotros para llegar al Evangelio, para compartir con nadie. Hemos llevado a muchas personas a Cristo, pero Él nos ha buscado como un instrumento, porque la gloria y la honra era de Él. Él ha hecho el trabajo.
Y el hombre ha aceptado el regalo que Dios le ha dado. Pablo nos da el punto clave, esta nueva posición. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Finalmente, ahí tienen sus apuntes, la conclusión. Vamos a ahondar la próxima semana. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El acto final de amor.
Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos desarrollado ha sido un acto, producto de algo extraordinario. El amor que Dios tiene por mí.
¿Habían visto actos más increíbles de amor que ellos? Pablo lo sabía perfectamente y lo expresa perfectamente. Pablo se da cuenta que es la crucifixión un acto de puro amor. Si alguien quiere dar el significado real de amor, es ahí.
Cristo Jesús nos muestra lo que es el amor.
El verdadero amor es el que da su vida por otro. El único que se puede asemejar, pero jamás igualar al acto del amor de Dios, es el amor de mamá a hija o a hijo. No hay sobre la tierra un acto de amor más parecido al de Dios que el del amor de madre hacia sus hijos.
es increíble. Pablo declara a sí mismo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y usted puede declarar exactamente lo mismo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acto final de amor. Es interesante que Dios no consultó ni con el apóstol Pablo, ni con Pedro, ni con usted, ni conmigo para decidirse amar. En su acto de gracia nos miró, tuvo gran misericordia de nosotros y proveyó todo hombre para que alguien compartiera de su amor. Y en ese acto de fe, nosotros decidimos creer. Y Dios da siempre grandes oportunidades a cada uno de nosotros. Siempre nos da oportunidad, porque Él siempre nos ama. No hay un minuto, ni un segundo, ni un día en todo el resto de nuestras vidas que Dios no me ame con la misma intensidad como la de mi alma. ¿Cuánto le llegará a usted? ¿Cuánto le llegará a mí?
Y tú y yo podemos recibir ese amor. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias una vez más por este hermoso tiempo que nos ha brindado. Oh Señor, gracias por amarnos. Amarnos tanto, Señor.
Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que aquí presentes, por los jóvenes, adolescentes que están junto a nosotros. Y yo sé, Señor, que usted nos ama a cada uno en lo particular, con toda la intensidad que jamás nosotros podremos comprender. Nos perdona de la misma forma con que nos ama. Y la razón de su perdón es porque nos ama y siempre nos amará. Pero también, Señor, estoy consciente de que cada uno de los que estamos aquí presentes sabe perfectamente el día que decidió entregar su corazón a usted. Y oramos, Señor, esta mañana para que si hay en medio nuestro, hay alguien en medio nuestro que aún no ha entregado su vida a usted, usted le está esperando con los brazos abiertos, preparado, listo para amarle incondicionalmente, para amarle con toda la eternidad. Y en esta mañana no puedo dejar pasar la oportunidad, mientras cada uno de nosotros está con la red inclinada, orando a nuestro Dios, si hay algo en medio nuestro que dice, pastor, yo quiero entregar mi vida, yo quiero reconocer ahora a Cristo en mi vida y quiero recibir ese gran amor que Dios tiene preparado para mí. Si hay alguien en medio nuestro que nunca ha hecho esta decisión, hoy es el día, hoy Dios tiene preparado este lugar, este momento para ti. Te hablan en el momento, yo quisiera orar por ti y te invito a levantar tu mano. Allá en el momento, y dice, pastor, ore por ti. Yo quiero recibir esa mano. Allá, levanta tu mano. Oh Señor, gracias. Gracias porque aún cuando no hay una mano, directamente nos está indicando que cada uno de los que está aquí ha hecho esta decisión. Y si aún hay alguien en el momento que ha luchado, siempre tú, Señor, estarás dispuesto a gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Sabemos, Señor, también alrededor quien nos escucha, que hay alguien también. Por eso te entrega su vida a través de nuestro Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos da y por la maravillosa obra que hará en cada uno de nuestros corazones. Transforma mi vida, cámbiame y haz un hijo para ti que te honre y que te glorifique. En nombre de Jesús, oramos
y agradecemos esta mañana. Amén. Muy
bien, hermano. Muchas gracias por...